Y ahora tenemos en línea a María Marta Bunge, miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿No es así, Carlos Carballo?
Es así, secretaria técnica de la cátedra, pero además una compañera que viene hace años impulsando una tarea que nos parece meritoria, compleja y muy necesaria. María Marta, muy buenas tardes. Te saluda Martín Ojea, Julio González y yo, Carlos Carballo, y todo el equipo de producción, por supuesto.
¿Cómo están? Qué gusto escucharlos.
Bueno, nosotros también, a pesar de que venimos muy apurados, estuvimos escuchando ahí un compañero Federico de radio, una radio Esquel, Radio Caleche de Esquel, hablando de qué ha pasado con
Maldonado.
Con Maldonado, Santiago Maldonado, y qué viene pasando en la zona y los otros desaparecidos anteriores que no, de los que no sabíamos nada. Pero queríamos conversar con vos, que nos cuenten qué es lo que están haciendo en algunas cárceles cercanas a Buenos Aires como parte del proyecto de extensión de la facultad en el que participan otras instituciones públicas también.
Sí, nosotros somos parte de un proyecto de extensión y conformamos también una mesa de trabajo en el Complejo San Martín con Ministerios de Educación, de Trabajo, Ministerio de Derechos Humanos, con la idea de poder ir transformando la cárcel actual en un espacio de aprendizaje y de sostenimiento de derechos, o de respeto a los derechos. Y desde ese lugar y desde el lugar de la cátedra, cuando sabía que nos iban a llamar y tuve que hacer el ejercicio de vincular claramente la alimentación con lo que hacemos nosotros en la cárcel, no sé si hay un ratitito para esto.
Sí.
¿Cómo no? Te escuchamos.
Nosotros pensamos que, así como un equipo grande de trabajo, que la mala alimentación es un síntoma social. Y si un niño está mal alimentado, seguramente también le están faltando otros cuidados. Claro. Y hay toda una corriente que propone que la mala alimentación en los niños deja secuelas orgánicas, que después se traducen en un bajo rendimiento, en una expulsión de la escuela, problemas de conducta. Pero hay otra corriente de educadores que propone que la mala alimentación y el hambre lo que generan son una serie de violencias contra el niño que trastocan sus valores y eso es lo que deja secuelas graves, que luego promueven la expulsión. Y a partir de esto pensamos que si las políticas públicas reproducen la desigualdad en el acceso a los alimentos, lo que se reproduce es la violencia institucional contra los mismos siempre vulnerados. Desde Reverdecer, que trabajamos en el penal de San Martín, nos capacitamos en jardinería, en huerta, economía social, albañilería, tenemos grupos de reflexión. Y ahí los integrantes libres tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho a una educación más completa, entrelazada con la realidad y con las personas privadas de libertad, la de formarse, de estas personas, de formarse en un oficio y aprender, acceder y a aprender opciones culturales formativas en ese tiempo de camino que les propone la vida. Es cierto que la mayoría de las personas privadas de libertad provienen de familias humildes, barrios con muchas carencias estructurales. Muchos de ellos tienen familias monoparentales, donde el sostén de la familia trabaja muchas horas y tiene muchos hijos que no siempre elige tener. Y para la mayoría de estas familias las elecciones son muy limitadas. Es necesario tener una gran formación, y no hablo de educación formal, sino de la posibilidad de una mirada amplia, una mirada más sabia, para elegir los caminos en la vida. Y en las familias donde se corre detrás de lograr que los hijos no lloren de hambre, se producen algunas cosas, como madres y padres ausentes por trabajar, niños en la calle, alimentación insuficiente y barata. Además hay poco espacio de construcción familiar, hay ausencia de espacios recreativos juntos, hay desconocimiento de las amistades y juntas de los hijos, hay angustia, nerviosismo, con el único objetivo de resolver la urgencia de la supervivencia. Y esto lo vemos con muchísimas variables, entre ellas la alimentación, que se constituye en un síntoma muy evidente del maltrato social. Porque el hambre es violencia, la desigualdad es violencia. Y nacer en un espacio donde lo que se vive es la permanente opresión, sabiendo que no se sale de allí porque así se conforma la sociedad, eso es violencia.
Me estamos realmente, lo que estás diciendo nos conmueve profundamente, es un poder de síntesis muy importante, y suponemos que trabajar en esas condiciones y haciendo lo que están haciendo ustedes, como que interpela la facultad, los programas en que estamos participando, interpela a la sociedad, realmente debe generar un nivel de angustia muy fuerte.
No sé si de angustia, porque en realidad cuando uno piensa que tiene la posibilidad de intervenir y que hay realidades sociales, que si la facultad no se mete en esas realidades sociales, está formando estudiantes que tienen un sesgo muy fuerte en su mirada, y que entonces es necesaria la extensión ahí, pero donde también la posibilidad de pensarse en la agroecología y en la soberanía alimentaria también es un salvataje muy fuerte para los chicos que están ahí, porque es como la única posibilidad de cambiar el mundo. La alimentación que implica sentarse a comer juntos, tener un rato para cocinarse, toda la cuestión del cuidado de la vida y del espacio amoroso, que en estas familias a veces no se da, me parece que sí tenemos la oportunidad en la cárcel de tener esos espacios de abrazo amoroso y de cuidado del otro, que tienen que ver con el cuidado de la vida y con un aprendizaje para empezar a mirar al otro como una vida y no como una mercancía o un objeto de deseo, pero siempre como un objeto.
¿Por qué no nos comentás, aunque sea rapidito, la experiencia de producir juntos, cosechar juntos, cocinar juntos y alimentarse juntos que hicieron hace poquito?
Ah, eso fue maravilloso, que vino
Inés
Atianese, una socióloga, y entonces programamos con parte del equipo de Reverdecer, que estaba en esa unidad, cosecharon puerro, cocinamos con harina de arvejas, y fue todo una música y cantos mientras la comida se iba cocinando, y después todos tomamos la sopa que se había hecho. Y la verdad es que es una experiencia única, y que la mayoría de los chicos la viven como, los chicos digo los detenidos, y también los de afuera, la vivimos como un encuentro que excede claramente todo lo que cada uno haga con su vida. Es como un encuentro franco de persona a persona, y eso la verdad es que enriquece un montón. No produce angustia, produce la sensación de que uno de verdad está haciendo algo para cambiar este mundo.
¿Qué significa compartir un mate en las condiciones en las que están trabajando ustedes?
Significa, el mate es como la representación del abrazo ahí, ¿no? Porque es compartir lo que se tiene, es un espacio de encuentro juntos, donde no importa la historia, importa el momento que nos reúne ahí y lo que cada uno puede aprender del otro. Y eso se nota muy fuerte en esos espacios. Yo creo que es un enorme beneficio, una enorme posibilidad que tenemos de disfrutar ese espacio, porque salimos todos muy enriquecidos. Es un espacio donde realmente no importa con el saber que viene cada uno, estamos como si fuera una olla popular. Yo pensaba, ¿no? La olla popular, si no tuviera que ver con la necesidad y tuviera que ver con un encuentro, con una reunión, bueno, eso es lo que sucede ahí, es una reunión de una enorme diversidad, compartiendo eso, un tiempito.
La verdad, ¿cómo estás, María Marta? Martín, hermoso.
¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo andas?
Che, qué lindo que habla María Marta.
Sí, sí.
Nos dejaste a los tres mudos.
Sí, sí. No, además en estos tiempos, la verdad que emocionante lo que está contando así, de justamente, ¿no? De la alegría en vez de la angustia, ¿no? De todo. Muy bueno, ¿no? Muy bueno.
Igual me parece que está bueno que uno empiece a reflexionar y cambiar su mirada, porque muchas veces pensamos que por qué delinquirían y no pensamos que el hambre es una violencia institucional y que se ejerce desde muy chiquito y que entonces cuando uno es un padre violento tiene un hijo violento y si el Estado es violento los sujetos también son violentos y me parece que eso es algo que también nosotros intentamos como sacar de la cárcel y plantearle a la gente hay que cambiar algo con esto porque si no siempre hay personas que están siendo vulneradas y me parece que tener la oportunidad, esa enorme oportunidad de ser quienes visibilicemos eso y quienes trabajemos para que eso cambie, es una maravilla.
Vos estás usando continuamente la palabra vulneradas, vulnerados y no vulnerables. ¿Por qué?
Porque vulnerables somos todos. Porque vulnerable es quien tiene algo que perder y todos tenemos cosas que perder. Si a cualquiera de nosotros, que por ejemplo docente en la facultad, nos sacan nuestro trabajo, se enferma un hijo, no tenemos obra social, pasamos a ser una persona claramente vulnerable. El tema es que tenemos derechos respetados. Estas personas, y yo me refiero a los vulnerados, son aquellos que no tienen derechos respetados. No tienen casa, no tienen comida, no tienen posibilidades legales, no tienen posibilidades de hospital. La mayoría de las personas que están presas son presos de barrio, son personas de barrios muy humildes donde pagan con su cuerpo lo que otras personas con más dinero pagan con dinero. Pagan con su cuerpo y con su vida. Entonces, por eso me refiero a personas vulneradas.
Muy bien, María Marta, te vamos a llamar más seguido, porque la verdad que hermoso escucharte, hablas 10 puntos. Yo no sé si estuviste haciendo algún curso o algo últimamente.
Es la vida.
Pero muy bueno, muy bueno. Che, y un poco lo último que dijiste tiene que ver con lo que decías, ¿no? Cuando que son de pequeños, de chicos, ya no los tratan como personas, sino como cosas, ¿no? Así que ese es el resultado, efectivamente. Claro. Che, bueno, María Marta, te tenemos que dejar, lamentablemente, con muchísimo dolor, te tenemos que dejar por hoy. Pero en serio, te vamos a tirar en la semana algún tema y después vos, porque...
Dale. Nos lo contás.
Porque esto que dijiste, ayer me decías que no fue nada fácil pensarlo y elaborarlo y bueno, y poder transmitirlo y quedó bárbaro. Así que lo vamos a hacer más seguido este ejercicio, ¿te parece?
Muchas gracias, sí, claro, nos ayuda a pensar.
Bueno, che, desde acá yo te mando un beso muy grande y supongo que el resto de los muchachos también.
Está bien. Un beso grande para todos.
Gracias por estar, ¿eh? Hasta luego, María Marta.
Dale, chao.
Muy bien, esta era María Marta. María Marta Bunge, que nos dejó...
Compañera de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad, con 3/4 de su corazón con los jóvenes que están atrás de la red.
Sí, y